Vamos a ir comenzando. Yo estoy monitoreando el streaming y creo que está todo en orden, todo correcto. Vamos a ir comenzando. Hoy es un día importante, amigos. ¿Y por qué esto es importante? Yo he insistido tanto en esto y es que para ser trader no puedes comprar experiencia. No se puede. Tenemos que vivirla. Y no, bueno, por lo menos aquí en mi canal, haciendo streaming, ya tenemos 2 años. Personalmente, desde el 2014 estoy en esto, estudiando el tema de Bitcoin, desde su tecnología, desde lo que representa, desde lo que podría valer un Bitcoin. Hay situaciones como las que tenemos ahora en que yo no participo en el mercado. Por eso, en los streaming, yo he tratado de enseñar que nosotros tenemos que entrar antes. Es que ya cuando, ya te voy a demostrar que cuando entras, yo no digo que no se pueda ganar, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo es que cuando entras en volatilidad, no se puede calcular un stop loss adecuado para la posición, por lo cual tú tienes que tomar decisiones antes. Entonces, vamos a revisar el precio de Bitcoin, pero vamos a especularlo. Luego vamos a ir al análisis en el mensual, en el gráfico semanal, en el diario, y vamos a ir bajando a las temporalidades más cortas para los traders de intradía y los que son scalpers. Bien, el primer punto que te quiero decir es que lo comenté ayer. Nosotros, ayer estaba en 14.300 cuando nosotros estábamos analizando el precio. En el streaming de ayer, está en el en vivo. Ahora bien, yo te comentaba algo. No traten de decir, o por lo menos es una opinión personal, de hasta dónde va a subir Bitcoin, porque no se sabe. Bueno, yo no sé, yo creo que tú tampoco. Porque si supieras, hubieras comprado, bueno, creo yo, en 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, no sé. Pero abajo. Ahora, ¿dónde es abajo para el precio de Bitcoin? Es decir, ¿cuánto vale Bitcoin? ¿Cuánto vale un Bitcoin? Si lo ves en este momento, me vas a decir 15.626. Sí, pero en marzo valía 3.800. Y en diciembre del 2017 valía 20.000. Entonces, cuando nosotros especulamos el precio de Bitcoin, no podemos decir cuánto vale un Bitcoin porque vas a tratar de usar matemática o estadística. En mi caso, yo aplico una estrategia que usa estadísticamente el precio de Bitcoin y cómo se mueve. Pero si algo tengo claro, y por eso yo he explicado que no hay soportes en el mundo cripto, es porque entra volatilidad al mercado y cuando eso sucede, no se puede predecir que Bitcoin tiene una resistencia en el triple cero y entonces no lo vas a poder hacer. Sin embargo, puedes intentarlo. Puedes intentarlo y vas a ir a tratar de ganar experiencia a costa de algo siempre. Pero la idea es que hoy te voy a tratar de explicar algo que no se puede enseñar. Voy a tratar de hacer lo que pueda, pero no se puede aprender. ¿Por qué no se puede aprender lo que hoy te voy a enseñar? Porque a mí no me hacen comprar ahí. Pase lo que pase, yo la entrada la di antes. Es decir, yo no voy a operar eso ahí. En el streaming del día, creo que aquí en Twitter te lo puse. La entrada, a ver dónde está. Creo que fue el streaming del día lunes que lo estábamos especulando. Esta. Desde mi punto de vista, esa fue la última zona de compra que mi estrategia me dio para intradía en el gráfico de 4 horas. En el de 1 hora incluso podés hallar entradas en este momento. Pero para mí los 13.400 que hablamos el lunes fue la última entrada que mi estrategia me dio y hoy lo vamos a ver. Entonces, esas eran mis zonas de compra. A partir de esa zona, yo no compro. Pase lo que pase, yo no voy a comprar. Suceda lo que suceda, yo no voy a comprar eso que tú estás viendo en pantalla. Y hoy no vayan a comparar a YFI con Bitcoin porque no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Pero si ustedes se acuerdan, yo les comenté que en el gráfico de YFI, eso yo no lo compro. No lo compro, no lo compro y jamás lo compré y jamás lo compraría. 40 mil por un token de YFI. No, mira lo que está en pantalla. Yo he venido operando, he venido comprando y como le he comentado a mi comunidad privada, Bitcoin no se vende lo que tenemos para hold, que no es mucho, en mi caso es un 23%. Y mi capital va creciendo en esa proporción. No es el 100%, lo sé. Pero no me estorba tener USDC, USDT, TrueUSD, BUSD, monedas, stablecoin, no me estorban. Porque siempre me comentan, Jaime, nos perdimos toda la subida. Bueno, no toda la subida, pues, porque llegamos hasta los 13.000 operando. Amigo, si tú no te... A ver, es que esto es emocional. Entonces, por mucho que yo trate de explicarte esto, no lo vas a poder controlar. Yo no te puedo decir que no compres. Si tú quieres comprar, entonces puedes comprar. Sin embargo, hay que tener clara tres cosas. Si vas a comprar para hold, no vas a vender así caiga el precio y entonces se vaya por debajo de 10.000, un ejemplo, o debajo de 15.000 o 13.000, el número que tú quieras, la cantidad que tú quieras. Los holders no venden. Ahora, hay que ser un poquito abiertos con esto. Es decir, de hecho, en el streaming del día, bueno, en el que analizamos el gráfico mensual, porque hoy no lo vamos a analizar, eso está ahí en pantalla. Yo les comentaba que el precio puede llegar fácil a los $50,000 en su bull run por arriba de $20,000, que para mí a partir de los 20,000 es el bull run, el siguiente bull run después del el halving. Pero sucede algo, y lo comenté también en otros streaming. Cuando el precio sube, como está subiendo, no está subiendo por lo que es, por lo que vale, por lo que representa, por adopción. No está subiendo por eso. Y normalmente, cuando eso sucede, solo mirarlo en pantalla. Entonces, yo tengo claro lo que tengo que hacer. Y lo que yo tengo que hacer es no comprar Bitcoin ya en esas zonas. Las zonas de compra para mí siempre son aquellas zonas cuando la gente comienza a decir que era una estafa, que la burbuja de Bitcoin estalló, que de 5.000 lo mandan a 800. Pero me vas a decir, Jaime, pero es que no está ahí y entonces 50.000. De acuerdo. Al final, si tú compras para hold, lo que yo no quisiera es que alguien el precio le baje $2,000 y piense en vender porque para dejar de perder. Tú estás comprando para años. Mi análisis en mensual fue para el 2021-2022 en 50.000 fácil. Lo explicamos en su momento. Sin embargo, a mí, lo que sea que alguien me diga, quien sea que alguien me diga que compre eso, yo no lo compro. Así tenga la presión de quien sea, eso, mi amigo, yo no lo compro. Porque no es una subida sostenida por lo que vale y representa. Es una subida especulativa que en su historia Bitcoin ha demostrado que como gana ese valor, también así lo pierde. Estamos en el mensual, ¿de acuerdo? Yo, este último te lo voy a quitar. ¿Por qué te lo voy a quitar? Porque yo no puedo decirte hasta dónde va a subir o hasta dónde va a bajar. De hecho, en el gráfico de ayer, en gráfico de una hora, yo te dije, esto puede subir más porque tiene fuerza, es decir, tiene pendiente positiva en el ADX, tiene direccionalidad alcista todavía. Sin embargo, yo en esas zonas no me meto a comprar en el gráfico mensual para hacer hold. Mi 23% está ahí, que suba a 50.000, voy a ganar lo que tenga que ganar, pero el FOMO no forma parte de mi estrategia. Para eso es tener una estrategia, para aplicarla y para no operar porque alguien dice, no comprar porque alguien dice o porque un youtuber lo manda a 50.000, como yo que mencioné que en el 2021-2022. Bueno, de hecho, en el análisis mensual del año 2019, que allí está, yo dije que Bitcoin iba a estar subiendo a los $15,000, ya pasó. No sé si tocó los 16.000, creo que sí. Hasta se pasó. Ahora, en el gráfico mensual, eso a mí no me gusta. No lo compro. Allí que compre otro. esto ya no se trata de estrategia. Porque ahí no le podés aplicar una estrategia. Porque la estrategia no contempla, ni te enseña FOMO, ni te enseña miedo, ni te enseña control emocional. Y eso es importante que lo entendamos. Tú puedes tener una estrategia, pero la estrategia no te controla tus emociones. La estrategia no te controla el miedo ni el FOMO. Por eso hay gente comprando en 15.500, 16.000, gente que compró en el 2017 en 20.000, en 19.000, en 18.000. Si son holders, está bien. Y por eso comenzamos con esto. Porque el holder no vende. Pase lo que pase, si tú vas a comprar porque vas a hacerle hold a Bitcoin, recuerda mi proyección para el 2021-2022, Bitcoin en 50.000. Pero van a pasar casi 2 años, desde por lo menos mi opinión de mercado en el mensual. Ahora, ayer expliqué algo. ¿Hasta dónde va a subir? No se sabe. Puede subir 16, 17, lo que tú quieras. Pero comprar en estas zonas no es para mí. Y lo explico tal cual como lo ves en pantalla. No tengo más información que la que estás viendo en pantalla. Esto es estadístico. Cuando un precio sube por lo que se especula, no son subidas sostenibles. Bueno, si esta vez me voy a equivocar y entonces se va a 50.000 y sostiene el precio, entonces yo me equivoco. Y te lo voy a aceptar públicamente que me equivoqué en no haber comprado en 15.500, 16.000, 17.000. Que suba y no vuelva a caer. Porque ese va a ser un precio sostenido. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasarnos al gráfico semanal y vamos a comentar un poquito de lo que ha pasado aquí. Eso tiene fuerza. Eso tiene direccionalidad a partir de aquí. A eso ya no se le anda buscando un short en esa zona porque no se puede calcular un stop loss. ¿Y por qué no se puede calcular un stop loss? Yo te lo publicaba ahora por acá. Aquí este. Eso pasó en gráficos de 5 minutos. El precio de los $15,300 lo botaron hasta los $14,600. Básicamente cayó $800 en 10 minutos. Entonces, la pregunta es, la respuesta es, si vas a comprar en 15.000, debe de ser sin stop loss, porque te van a sacar del mercado y tiene que ser para hold. Porque esos 800, bueno, no, yo no sé si alguien le pondría un stop loss de $2,000 a Bitcoin apalancado a 3X quizás o a 5X, porque $800 te pasa llevando hasta los 10X si no me equivoco. Entonces, esos mechazos no se pueden calcular porque esto es especulativo. Porque cuando esta gente que está comprando en toda esta zona decida vender, el precio no se va a sostener arriba de los 15.000. Porque en algún momento van a tomar ganancias y cuando tomen ganancias el precio va a caer. Porque esto es oferta y demanda. Cuando ese dinero salga de la capitalización de Bitcoin, no es sostenible. Va a volver a caer porque no puede sostener el precio por arriba de la zona que yo considero que lo han llevado en un corto tiempo. Entonces, el tema de los stop loss es importante cuando tú lo estás operando en intradía. El tema de los stop loss para los holder no tiene sentido. Si tú eres holder, adelante. Tienes claro que no vas a vender, pase lo que pase, así caiga por $3,000, $5,000 o caiga 1,000, no lo vas a vender porque es para un par de años. Ahora, hay un dato importante aquí. En el semanal, a partir de esta zona, cayó hasta los, ¿cuánto? Lo voy a poner porque no quiero dar datos exagerados, 3,800. Desde los 14.000 a los 3.800 en marzo de este año. En el último análisis semanal que yo hice cuando estaba aquí, lo mandé el precio a los $9,300 aproximadamente. El precio cayó, pero no cayó hasta los 9.300, sino que cayó hasta los 9.800. ¿Sí se acuerdan? No lo vamos a revisar porque vamos rápido, vamos a revisar todas las temporalidades. Entonces, en todo este impulso que lleva Bitcoin aquí, no se puede mandar aquí a la baja donde está, porque tiene fuerza y tiene direccionalidad. Hasta que en el semanal se vea debilidad, tal cual se ha especulado por estrategia, podemos comenzar a pensar en abrir algún short como operación en el semanal. Yo short no voy a especular en este momento. Vámonos al gráfico diario para ver qué puede pasar. Sepan que en el semanal tenemos direccionalidad alcista con pendiente positiva. Esto sigue teniendo fuerza alcista. En el gráfico de una hora, ayer les comenté, tiene direccionalidad, tiene fuerza, puede subir más. Lo que pasa es que subió $1,200, que son esas subidas que principalmente yo les he dicho que no me gusta verlas en los activos. ¿Por qué no me gusta verlas? Porque te lo expliqué en su momento cuando estaba JFI subiendo. ¿Y qué pasa aquí? Ah, lo puse mal. Quiero aclarar que no es una comparativa, pero quiero aclarar que cuando el precio sube por especulación, esto es lo que sucede. Eso es lo que sucede. El precio cae desde los $44,000, va llegando a los 8,700 dólares y no hay esperanza que eso se recupere. Y yo te puedo garantizar que por oferta y demanda hay gente que compró aquí. Sin stop loss que para hold. Y ahora están nerviosos. Y créanme que los entiendo, porque haber perdido toda esa gran cantidad de dinero en JFI es cruel. No podés comparar esto con Bitcoin. Bitcoin es lo que es la madre de todo. Si Bitcoin sube, las altcoins no suben, ya lo vamos a ver, pero es que esto cae y cae todo en relación a Bitcoin. No estamos comparando lo que significa este token contra de Bitcoin. No estamos comparando eso, porque ya va a salir alguien allí, ay, es que Bitcoin no es JFI. Te lo dije desde el principio, es que no estamos comparando nada. Se supone que por lo menos todos tenemos tres dedos de frente aquí. Estamos especulando la acción del precio de un activo. Cuando los precios suben, como está subiendo Bitcoin, son precios que no logran sostener su valor y normalmente tienden a caer como Bitcoin lo hizo en el 2017. Aquí. O como lo hizo, por ejemplo, aquí, que cayó de los 14,000 a los 3,800. Y aquí cayó de los 20,000 a los 3,200. Eso es lo que sucede. La especulación de un mercado no se puede garantizar ni se puede enseñar, porque eso te lo da la experiencia en el mercado con los años. Tú no puedes comprar experiencia. Y mucha gente, y yo sé que esperan que entonces ahora sí nos vamos a 50,000, 100,000 y entonces compren. No, mi amigo. Yo nunca te voy a decir eso, porque para mí, entre más caiga es cuando yo comienzo a comprar. Cuando va subiendo, solo me mantengo. No me meto ahí. Llevo lo que tengo en hold, lo que llevo, que es un 23%, que puede ser poquito, lo sé. Pero si sigue subiendo, pues vamos ganando. Entonces, a nivel especulativo, estos precios no se mantienen. Y yo aquí arriba no compro. Pase lo que pase. Así se vaya a 20,000, yo no voy a comprar. No voy a comprar. Yo no compro ahí. Eso no es conmigo ya. Mi última entrada la compartí aquí en YouTube en los 13... ¿Cuánto estábamos? Lo acabo de poner y ya se me olvidó. 13, ya sé ni esto. 13,000, ¿cuánto? ¿Aquí? 13,400. Allí estábamos en el streaming del día lunes y ese era el punto de compra. ¿Por qué yo no compro eso? Mi amigo, yo no puedo calcular un stop loss ahí en esas zonas. Porque está demostrado que botan el precio $800, que te lo acabo de enseñar, en cuestión de 10 minutos. No pienso usar un stop loss de $800. Lo que tengo, lo mantengo. Por supuesto, no voy a vender, pero no voy a comprar esa zona. Esto de 15,300 a 14,500, eso no es conmigo. Yo me quedo fuera, que suba hasta donde tenga que subir. Los que tengan Bitcoin, no sé qué porcentajes tienen ustedes, pero yo tengo un 23% en mi cartera de inversión que vengo comprando desde los 5,300. No lo voy a vender. Y cuando estaba en 14,000, les comenté, es que no se vende. Ahora, para los que le hacemos hold, aunque sea un poquito de Bitcoin, puede haber una zona de venta que hemos hablado. Yo no sé cuánto para ti podría vender tú, pero yo en 50 mil, 60, 70, 100 mil, yo vendería. Y ya está. Yo vendo y ya está. Ese es mi precio. Tú puedes tener otro, quizás $1,000,000, $500,000. Sí. Pero por lo menos vendería un 15% y me quedaría con un 7 o un 8%, por arriba ya de los $50,000. Pero de lo contrario, no se vende. Vamos a ir bajando en las temporalidades. Yo les vengo explicando en temporalidades mensual, semanal. Nos vamos a ir al gráfico diario y vamos a ver qué es lo que hay. En el gráfico diario tampoco compro. Yo esto no es conmigo. Tampoco compro. Jaime, ¿qué es para hold? Tú puedes comprar si tú quieres y estás consciente de lo que significa ser holder. Yo no voy a comprar. Y te estoy explicando por qué. Pero no te lo puedo enseñar. Porque muchas personas en este momento tienen FOMO, es decir, el miedo de perderse de la subida. Y mucha gente cree que no operarlo es perder. Y eso solo se aprende con la experiencia. Cuando tú te das cuenta que no operarlo, es decir, tú te quedas con, vamos a suponer que son $1,000. Y tenés esos $1,000, los vas a tener hoy y mañana. Y seguís teniendo lo mismo. Y Bitcoin subiendo y tú con tus $1,000. Pero no estás exponiendo tu capital a un mercado que no puedes controlar por estrategias. Porque esto ya no se trata de estrategias. Esto se trata de FOMO. Se trata del dinero que está entrando a Bitcoin y no sabemos cuánto va a entrar. Más para decir hasta dónde va a subir y tampoco sabemos en qué momento van a sacar el dinero para tomar ganancias y el precio va a caer. Porque son subidas insostenibles. Muy bien. Vámonos al gráfico de 4 horas y aquí ya se va a ir poniendo un poco más interesante. Para el gráfico de 4 horas, esto yo lo expliqué en su momento y ustedes lo saben, que a partir de aquí, cada vez que caiga la media móvil marrón, yo compro. Ha dado suficientes entradas y la última que la dio en el gráfico de 4 horas es la que yo te compartí. Que no son recomendaciones de inversión, la tenemos clara todas, pero fue esa. Nosotros en este punto decidimos comprar. Aquí, que fue la última, esta que está aquí, fue la que yo te compartí. Si ¿Sí lo ves el precio aquí? 13.400. Esta. Todo esto que va aquí para arriba, yo no compro porque es que yo no tengo entrada. Si es que yo voy a pensar en comprar, si el precio sigue subiendo, cuando mi estrategia me diga compra en un gráfico de 4 horas. En los gráficos anteriores yo no estoy aplicando estrategia porque allí no se trata de estrategia. Aquí estamos hablando de buscar operaciones de intradía. Aquí ya no estamos hablando de los holders, estamos hablando de buscar operaciones de intradía. Yo aquí no compro. Tampoco compro en el gráfico de 4 horas, simplemente dejo pasar eso, me tomo mi taza de café y me voy a dormir tranquilo y que el precio haga lo que le dé la gana. Yo eso no lo voy a comprar. Vamos a hablar conmigo cuando el precio tenga su retroceso y caiga sobre la media móvil marrón. ¿Qué entrada dio suficientes aplicando mi estrategia en un gráfico de 4 horas? Vamos a acercarnos más a un gráfico de 1 hora. ¿Ves entrada ahí a partir de la que te di el lunes, de la que compartimos el lunes, que fue esta? ¿Ves alguna entrada aquí? No, no hay ninguna entrada. El precio se ha ido a la alza y nunca ha venido a buscar la media móvil marrón, que es el punto de compra para mí. Yo no me voy a inventar una entrada. No compro. Mensual no compro. Porque para hold yo no compro en esos precios. En semanal tampoco, porque no voy a comprar en esos precios. En el diario tampoco. En el de 4 horas tampoco. En el gráfico de 1 hora tampoco. Yo estoy fuera del mercado. Me voy a mantener fuera del mercado. Que el precio suba hasta donde tenga que subir. Y cuando en el semanal le veamos alguna debilidad, yo, bueno, de todas maneras no voy a vender. Porque lo que tengo no es para vender. Eso lo vengo acumulando desde $5,300. Y desde hace años. Que hoy representa, por supuesto, un 23% de mi cartera de inversiones. Hablemos de las altcoins. ¿Qué les parece? No me vas a. Yo, miren, de verdad, yo creo que esto no. Yo lo estoy tratando de explicar, pero no se va no se va a asimilar por la comunidad, porque es que la parte emocional es personal. Y solo lo vas a aprender tú en tu experiencia. Uy, Claudio González dice que al final que no entendió si voy a comprar o no. Eso es el troll más trolazo que he visto en los 3 años de streaming aquí en el canal de YouTube. Ya vimos todas las temporalidades. Me hiciste reír, gracias por eso. Preguntas, amigos, preguntas. Sí, Luzbin Contreras, ya vamos a hablar de la All Season, que tengo información sobre eso para ustedes. Vaya, para Alfredo BTC, por ejemplo, Bitcoin en este momento está barato. Entonces, a comprar, Alfredo, dale ahí con todo. Claudio, me hiciste reír, muchas gracias. No, si se agradece, pues sí, de todas maneras. Hay que ser felices, pues. A ver, Faraón dice que eso no se compra. Yo comparto la idea, yo allí ya no compro, yo compro antes. Bien. A ver, Fede dice que hoy compró experiencia. Hay escasez de Bitcoin. Ya hemos hablado de eso. Sabemos lo que Bitcoin significa, lo que es, lo que representa. El problema es que el precio a día de hoy sigue siendo altamente especulativo y fácilmente manipulable. Y no estoy en contra de la manipulación, ya lo he mencionado. Pero son subidas insostenibles. No estoy diciendo que no vaya a subir más, pero yo no compro ahí. Bien, la experiencia no se puede comprar. Entonces toca que a veces, perder para ganar experiencia. Kevin dice, ¿y scalping? Sí, para los scalpers eso está bueno. Pero ya en temporalidades de 5 minutos, al tirón, como dicen, pegás el batazo y salís corriendo. Te sentás en la computadora a hacerlo. No, porque si te esperás, vas a ver un solo mechazo y tenga, papá. Entonces, no. 15 minutos, 5 minutos, los que se hagan scalper, adelante. Eso yo no lo hago. Es que no lo puedo operar con mi comunidad privada. No sé, en 5 minutos ni siquiera ven una entrada. Bien. La estrategia no sirve cuando el precio sube por especulación. Vamos, amigos, los que no sepan qué es especulación, ahí está también Google, hombre. Tal vez yo no me voy a explicar bien. Entonces, te mostrar ahí un término, pues, pero... Vaya, Tony dice que llega a los 20.000. No sé qué información tenga él, yo no tengo esa información, por lo cual el movimiento sigue siendo alcista, pero como te dije ayer en gráficos de una hora, mantiene direccionalidad, mantiene fuerza, puede subir más, pero no podía saber que iba a subir 1.500 más. Buscamos, y con esfuerzo, tratar de entender la direccionalidad y la fuerza que un movimiento puede tener. Pero ¿hasta dónde va a subir? Hasta que deje de entrar dinero a la capitalización de Bitcoin. Y como no soy yo el que lo va a meter, pues no sé hasta dónde va a subir. Bien. Bien, vamos a hablar de un poquito de las altcoins también. Yo tengo una preocupación. Que no es que me quite el sueño, porque yo altcoins no tengo muchas. Ustedes saben que, por ejemplo, yo compré a Litecoin, hice una compra en 44, creo, y otra compra en 60. Promediado, creo que está al precio en el que está en este momento, más o menos en el promedio. Es decir, no es que esté perdiendo, sino que está más o menos al precio de entrada. Pero esto es para hold a Litecoin. Le hago hold a Litecoin. Pero hay un pequeño problema. Yo hoy lo compartí también aquí en Twitter. Y si no, síguenme en Twitter si no me siguen, porque esto va a estar, esto se va a poner bueno. Yo compartía esto, mira, y esto es importante para mí. Quiero que veas bien ese análisis que hoy compartía en mi comunidad de Twitter. El problema, que aquí arriba lo puedes ver, donde estoy, aquí arriba puedes ver el problema. Dice, el problema de las altcoins es que Bitcoin sube y ellas no. Pero cuando Bitcoin cae, ellas caen más. A tu lado izquierdo tienes la capitalización, el total 2 de las altcoins, excluyendo a Bitcoin. Y tienes el movimiento de Bitcoin que tocó los 15.500 aproximadamente. Mira las altcoins. Esa es una preocupación. Si tú tienes altcoins, que no quiero decir que sean basura, ¿cómo lo puedo decir sin que se oiga feo? Si tú tienes altcoins que son de proyectos dudosos, mi amigo, cuando Bitcoin caiga, no sé, imagínate que va a caer a partir de los 20.000. Digamos que sube 4.000 más, 5.000 casi más. Ok, llega a los 20.000 y cae en un retroceso de $2,000. Fácil lo puede ser, llegando a los 20.000, baja 18 y para Bitcoin eso no es nada. Ya lo hemos hablado, Bitcoin cae $3,000 en 4 horas. Imagínate que cae $4,000 o 3.000. Esas altcoins van a caer como pelota. Van a caer como pelota. Y si tú tienes una gran cantidad de tu inversión en las altcoins, deberías de tener cuidado. Porque las altcoins pierden su valor casi al doble de Bitcoin. Cuando, si Bitcoin cae $3,000, estas altcoins las vas a ver. Van a caer y es casi el 90% seguro, y el 90% de ellas van a perder su valor casi el 50%. Y por eso, desde el año 2017, dime cuál ha sostenido su valor por lo menos en un 80%. ¿Te acordás cuando Ether valía $1,000? Cuando Bitcoin valía 17.000. Hoy Bitcoin vale 15.000 y Ether vale ¿cuánto? 400. Y estamos hablando de la segunda moneda más importante después de Bitcoin, desde mi punto de vista. Porque Ether no es solo un mercado. Ether también es tecnología. ¿Cuántas criptos corren? Bueno, allí tenés, por ejemplo, a USD, de la moneda estable que corre bajo los contratos inteligentes de Ether, sobre la red de Ethereum. Pero yo te digo algo. Ojalá que yo me equivoque y que Bitcoin no vaya a caer y que sea una subida sostenible, cosa que nunca lo ha hecho. Estamos hablando, olvídense del algorítmico, porque allí en el mensual ya lo vimos, nunca ha sido bajista en el algorítmico Bitcoin. Eso ya lo explicamos en el mensual. Estamos hablando del precio sostenible del proyecto en cuestión que tú puedas llegar a tener. Hay más de 5.000. XRP, Ether, Neo, Litecoin, EOS, ya mencioné la que tú quieras ahí, SEC. Amigos, esto es preocupación. Bitcoin subiendo como sube, y cuando caiga, te voy a volver a poner esta gráfica que hoy te estoy poniendo y te la voy a actualizar con el total cap 2 de las altcoins cuando Bitcoin tenga un retroceso. Fíjate que ni siquiera te estoy diciendo cuando cambie de tendencia Bitcoin de alcista a bajista. Porque mi tendencia cambió a alcista cuando me tocó el stop loss allá en los $10,800 y compré en los 11,300. ¿Sí se acuerdan? Bueno, cuando la tendencia de Bitcoin cambie y agarre una correctiva, quiero ver estas altcoins. Ojalá no vayan a ser las altcoins que yo tenga las que vayan a perder el 50% de su valor. Ojalá que no vaya a ser así. Porque nos va a agarrar un año más en esperar ese tan anhelado alt season. Si alguien considera que las altcoins, con una subida de Bitcoin a los 20.000 y que ellas no acompañen Y si Bitcoin tiene una correctiva de $3,000, que no sería nada, es decir, cae $3,000 y la tendencia no le va a cambiar, o a 18,000, por decirte algo, baja de 20,000 a 18,000, y cree que esos $2,000 no le van a afectar a las altcoins, yo ahí casi te garantizo que estás equivocado. Casi te garantizo que estás equivocado. Los leo en el chat nuevamente. Esta información es importante porque vas a ver muchísima gente diciéndote que compra esta altcoin que es el futuro y que entonces se va a pumpear a 40,000. A mí me decían bastante que por qué no comprábamos YFI cuando estaba allí en 35,000, en 30,000, en 25,000. Nunca quise comprar. Y no me van a hacer comprar una subida especulativa. Fíjense que los mismos que cuando estaba Bitcoin en los 5,000, en los últimos 5,000, que fue en marzo, estaba en 3,800, esa misma gente que hoy está comprando ahí y que ahora sí nos vamos a 100,000, son los mismos que decían que Bitcoin eran los tulipanes allá en $5,000 y era la burbuja más grande de la historia y entonces Bitcoin iba a valer 800, 500, $100 o que Bitcoin valía cero. Esa misma gente es la que hoy está comprando en 15,000 o va a ir a comprar en 16,000. Vamos a ver qué pasa. Al fin y al cabo, solo el tiempo, es que el tiempo es lo mejor que hay. Ese no respeta raza, edad, color de piel, religión, no respeta nada. El tiempo va a dar o a quitar la razón, bueno, no la razón, la proyección, porque razón aquí nadie tiene, porque esto es especulativo, esto no, la razón no la vas a encontrar nunca. Pero el tiempo nos va a dar la respuesta de las proyecciones correctas que se hicieron hoy, 5 de noviembre del año 2020. De acuerdo. Bien, contesto preguntas, amigos. Mira lo que pone Yair. Es que esto vale la pena leerlo, porque esto yo creo que solo lo entiende alguien que ya tiene algo de experiencia. Yair dice, mira, para el ser humano es más fácil entender por la experiencia de sus propios errores que aprender de los errores de otro. Y saben que eso es de sabios. Es que hay que reconocerlo. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo recuerdo que a mí me decían, tenés que aprender de la cabeza de otro. Uy, no se puede. Es decir, vos podés ver el error de otro. Ahora, trata de verte los tuyos. Que la crítica sea contigo mismo. Atacate a ti mismo. Toda la gente viene y ataca a otro, porque eso es fácil. Atacate a ti mismo. Busca los errores de ti mismo. Y vas a ver qué complicado es y trata de aprender de ello. Bien, seguimos. Vaya, Jesús Fernández dice, ¿por qué BNB no se ve afectada por BTC? Miren amigos, cuando se compra altcoins para hacerles hold, o sea, no vas a vender, tenés que saber perfectamente qué es lo que estás comprando. Yo por eso he insistido tanto en que en mi cartera de inversión yo siempre tengo BNB. Porque atrás está Binance. Y nos guste o no nos guste, porque yo al final no te puedo recomendar ningún exchange, ni Bitbomb, que hicimos un evento hace poco, ni Binance, ni BitMEX, ninguno. Pero sí hay que reconocer que BitMEX y Binance tienen el mercado, por lo menos a nivel de capital que manejan, de volumen, son los principales, y Bitfinex también. BNB de ellos, y para que Binance desaparezca y digamos sea un scam, BNB también va a caer a cero. como le pasó a la gente allá, a la que invirtió en BitConnect, les cayó a cero. Y así, en un día, perdió el 100% de su valor. Esa es una probabilidad, pero es de bajo riesgo. Es de bajo riesgo. Puede pasar, claro, el exchange es estafa y desaparece. Pero yo lo veo poco probable. Yo creo que son de las inversiones menos riesgosas dentro de lo que cabe en este mundo cripto. Yo siempre mantengo BNB, justamente por eso, porque tiene un uso. Javier, muy buena pregunta. ¿Qué dispara estas subidas especulativas? Bueno, las subidas especulativas pueden venir incluso por eventos o noticias. Y también puede venir por la intención clara de manipular el precio para que caigan todos los incautos, todos los que son hasta cierto punto nuevos en el mercado y comprar en la parte alta. Porque ellos comienzan a vender, los que compran en grandes cantidades, en 11.000, 12.000, 13.000, incluso 14.000, 15.000, no sabemos hasta dónde va a subir. Lo que sabemos es que es alcista, pero hasta dónde no sabemos. Cuando ellos vendan, van a vender porque saben que Bitcoin subió no por lo que representa, no por su valor, no por lo que es, no por adopción. Subió porque ellos le metieron el dinero. Y detrás de ello van todos los pececitos comprando, porque es que ahora sí van comprando todos. Y luego les tiran el precio. Es que este es un negocio, amigos. A día de hoy Bitcoin es un negocio. Es decir, tratemos de entender la idea. Cuando hablamos de especulación, estamos hablando de negocio. El negocio del trader es quitarle el dinero al otro. Eso es todo. El dinero no aparece en el mercado. El dinero entra al mercado. Imagínate que hay un pool. El dinero entra a esa piscina de dólares, ahí esa laguna de dinero, pero alguien la metió. Y esa persona que la metió, créeme, la está metiendo porque la va a sacar, y cuando la saque, la va a sacar con ganancias y se va a llevar todos los millones de la gente que invirtió en la parte alta del movimiento alcista no sostenible para el precio de Bitcoin. Ustedes saben que el 80% de los que trabajamos en Bitcoin, de los que operamos Bitcoin, de los que invertimos en Bitcoin, no movemos el mercado. Por mucho que trates de hacerlo, no lo vas a mover el mercado. Quienes están moviendo el mercado tienen preparada ya la jugada que van a hacer. Ellos la tienen clara. Tú y yo no la tenemos clara y nos toca que especular con ellos. Y yo lo que estoy especulando es que porque aquí no estoy aplicando estrategia. Aquí lo que estoy especulando yo es que este movimiento alcista de Bitcoin es un movimiento alcista no sostenible. El dinero lo van a sacar y cuando lo saquen el precio va a caer por simple oferta y demanda. Esto no va a subir eternamente. Para que el precio a nivel de valor suba, tiene que subir de forma sostenible. Que la gente invierta porque cree en la moneda digital, porque cree en la seguridad, porque sabemos que con Bitcoin tú puedes mover dinero a bajo costo de China a El Salvador o a Estados Unidos totalmente anónimo. Pero ¿cuántas personas a nivel mundial conocen a Bitcoin? Hace una encuesta simple en tu colonia, lo que tú quieras, te vas a dar cuenta que somos pocos, muy, muy pocos a nivel de porcentaje de personas que a día de hoy conocemos a Bitcoin. Ni siquiera es un 20% del mundo. ¿Va a llegar la adopción? Ok, cuando tengamos esa adopción, vamos a ver un Bitcoin sostenible, vamos a ver un Bitcoin subiendo como debe de subir, superar los $50,000 y llevar retrocesos normales dentro de un movimiento alcista que va subiendo por lo que es. Bitcoin no es JFI, pero JFI subió por especulación y Bitcoin a día de hoy está subiendo por especulación, no por adopción. Como te digo, es difícil entenderlo, creo yo, pero con el tiempo vamos a recordar la clase de hoy, porque para mí es una clase. Osaka dice que es menos del 1% a nivel del mundo. Ese dato confirmado yo no lo tengo. Lo que te estoy diciendo es que ningún activo que suba por especulación va a ser sostenible en el tiempo. Por eso yo no compro ahí y no voy a comprar ahí, pase lo que pase, que me digan, Jaime, te perdiste la subida. No, yo sigo teniendo mi capital intacto. No me voy a meter en un mercado que ya es de muy, muy alto riesgo para mí. Faraón 777, las ballenas se alimentan del FOMO de los demás. A ver, si alguien aquí se le facilita la matemática y tiene los datos, saque, porque esto sí se puede hacer, saque cuánto dinero ha entrado al mercado la última semana para que Bitcoin de los 13.000 haya subido a los 15.500 que está en este momento, a los 16.000. Todo ese dinero no es tuyo ni mío. Bueno, mío no. Supongo que hay gente comprando ahí, digamos, trader minoristas. Pero hablando de compra y venta, porque aquí no estamos hablando de apalancamiento, porque con apalancamiento puedes ir a operar eso. Si tú quieres, es decir, a 5X, 10X, allí scalping y todo eso. Pero a nivel de precio, cuando estas gentes tomen sus ganancias, vas a ver caer el precio de Bitcoin. Y cuando caiga van a comenzar a decir que era la burbuja, que no servía, que entonces los tulipanes y entonces nos vamos al demonio. Ahí tú y yo vamos a comprar. Allí es cuando nosotros compramos. Allí es cuando nosotros acumulamos. Cuando Bitcoin cae, cae 2.000, cae 3.000 y sigue cayendo, la gente comienza, pierde la fe y dice, esto no va a volver a subir nunca. La gente que compró en 18.000, por ejemplo, en el 2017, se han tragado 3 años. Y si tú eres uno de ellos y ha aguantado ver a Bitcoin en 3.200, tú compraste en 18.000, un ejemplo, y ves a Bitcoin en 3.200, meses en toda esa zona, y no vendiste, estás, después de esperar 3 años, a $3,000 de estar en break-even para poder vender sin pérdida. ¿Cuántos años más tendrías que esperar para duplicar tu inversión? Bien por ti, porque cuando compraste entendiste que si eres holder no vas a vender pase lo que pase, y eso es de alabar, porque lo más triste es ver personas comprando cuando el precio hace lo que está haciendo y luego les cae 2.000. Yo tengo casos montones de esos y por eso se los enseño. Y Jaime, ya bajó $1,000 y ahora ¿qué hago? Hold. Porque yo sé que va a llegar a 50.000. Sí, lo hemos hablado, 2021, 2022. Y se va a quedar corto esos 50.000. Pero en un movimiento sostenible. Porque si nos vamos a hablar de precios y nos vamos a hablar del gráfico mensual, yo ya te expliqué lo que pasa. Si en el 2017 pasó esto, si en el 2019 pasó esto, esto, mi amigo, la probabilidad es muy, muy grande que se vuelva a repetir. ¿Por qué se ha pasado tantas veces? ¿Por qué hoy crees que no va a pasar y vamos a ir a tocar los $100,000? Como te he dicho, si es para hold y entiendes bien que es ser holder, adelante. Porque yo igual ese 23% que tengo, no lo voy a vender. No voy a vender mis Litecoin. No han subido. Si es que eso me preocupa, que ya lo expliqué. No ha subido. Si es que estoy casi break-even con Litecoin y Bitcoin está tocando los 15.500 y Litecoin no ha subido nada. Joder, ¿qué va a pasar si Bitcoin cae $2,000 ahí donde está? Ay, Dios. Vas a ver a Litecoin allá en $23. Pero aún así no lo voy a vender porque lo compré para hold. Por eso, si tú entiendes bien eso, te lo voy a poner otra vez aquí. Si entiendes esto, puedes comprar para hacerle hold, para ser holder, pero no para hacerle trade, considero yo. Desde la poca experiencia que yo pueda tener desde el 2014, porque yo sé que hay gente que seguramente está desde el 2010, 11, que tienen más experiencia que yo y quizás te estén diciendo que compres, que es el futuro y que entonces ahora sí. Mi opinión es que no se compra. Allí no. Por lo menos la última entrada que yo compartí aquí fue en los $13,400. Y si tú compraste ahí, entonces y subiendo el stop loss, porque yo no estoy diciendo que esto sea bajista. Puede subir por arriba de 16,000. Pero yo aún así, sabiendo que puede ser eso, no voy a operarlo porque no puedo calcular un stop loss allí y porque estoy con USD y lo voy a mantener. Amigos, a ver, Haka101 pregunta, ¿cuál es tu nombre en Bitmo para hacer para el copy trade? Es que no se puede hacer un copy trade, solo abrir la cuenta y hacer un copy trade. No se puede. Creo que por lo menos tenés que tener de 3 a 6 meses y tener algo leí como un 80% de acierto. No tengo el dato en este momento, ¿de acuerdo? Entonces no te lo puedo decir. En todo caso, el link de referido que yo tengo no es ningún otro más que el que les aparece en la descripción de este video. ¿Y por qué les digo? Porque allí en algunas comunidades andan poniendo link de referidos que no son míos y no te van a regalar nada. El link de referido mío es de partner. Al final dice Pleca Trading Latino, no dice Pleca numerito. Eso fue para el evento. Hoy el link de referido mío es único. Para tratar de más adelante ver si consigo algunas cuentas para los demás. Bien. Bien, sí, vamos a analizar el SP500. Vean, no nos vamos a complicar con eso porque esto lo dije yo en su momento y allí si ustedes pueden ir a buscar lo que ustedes quieren en cualquier streaming y no hemos fallado en ninguno. Siempre les he dicho, ¿cómo voy a dejar eso yo bajista? Si es que eso es para comprar. El martes, la semana pasada, eso es alcista y sigue siendo alcista. Y vámonos de ahí. Lo puedes ver en cualquier streaming. No hemos fallado en ninguna en todo esto. Me voy a equivocar. Sí. Cuando me equivoque tú lo vas a saber. Pero eso sigue siendo alcista. El Nasdaq. Te lo dije la vez pasada también. ¿Por qué crees que va a ser algo distinto al S&P? Míralo ahí. Mira el S&P y mira el Nasdaq. Es lo mismo. Da igual. Este es el Dow Jones, ustedes lo pueden ver, mismo patrón alcista, es lo mismo. Y aquí tengo el Russell, mismo patrón alcista, ya está, no hay por qué dejarlo bajista, esto no cambia. Al oro, bueno, con oro y plata lo dejé alcista también. Bueno, ahí va, allí ya no compro yo, aquí ya no. Pero en su momento se dijo que a partir de aquí era alcista. El martes lo puede ver también. La plata, mismo patrón alcista, ahí va, subiendo. No, eso estaba fácil. Bien, seguimos. ¡Ah, no! Mira, alguien aquí me está preguntando que te voy a explicar algo. Aquí vamos a ponernos y vamos a ver esto en el gráfico contra BTC. ¿Sí te acuerdas que yo te dije que esto no se compra porque esto es para abajo? Es matemático. Esto no es trading, esto es matemático. Si Bitcoin sigue subiendo, esto es bajista. Y va a seguir cayendo mientras Bitcoin siga subiendo. Es matemático, es así. Estas, todas las altcoins, bueno, no todas, hombre. Porque aquí alguien me va a decir que todas, ay, todas son 5,000. No. Las altcoins principales contra BTC, contra el par BTC, van a comenzar a subir o a recuperar un poco de su valor cuando Bitcoin comience a caer. Entonces, si a mí me dices que Bitcoin va a nivel gráfico, por supuesto, a nivel gráfico van a ver caer el precio. A ver, si me decís que Bitcoin va a seguir subiendo y las altcoins contra BTC también, eso es muy, muy poco probable. Cuando Bitcoin tenga su retroceso, las altcoins contra BTC van a comenzar a subir. Siempre ha sido así. Adrián pregunta, ¿sigues minando Ether? Sí, sigo haciéndolo para HOLD también. Como te digo, y ya lo expliqué, es que esto es importante, amigo. Usted, de verdad, esto ténganlo en cuenta. De verdad, ténganlo en cuenta. Si quieren, olviden todo lo que he dicho en todo este streaming, pero eso, mi amigo, eso es casi, casi seguro que va a suceder, eso que te estoy mostrando en pantalla. A nivel gráfico, las altcoins ahí tienen, están a punto de tener entrada, las altcoins, por estrategia. Pero por eso expliqué que esto no se trata de estrategia ya. Porque Bitcoin mueve todo el mercado cripto. Y si Bitcoin tiene un retroceso, por infeliz que sea, por pequeño que sea, de $500 o de $1,000, vas a ver lo que va a pasar en las altcoins. Creo que te puse un ejemplo aquí en Twitter la vez pasada también. Síganme en Twitter, me encuentran como @tradinglatino. Un saludo a la comunidad ahí en Facebook, en Twitter, que me están viendo acá también. Y la comunidad en Twitch, que estamos totalmente en línea. Por aquí te lo demostré la vez pasada. Bitcoin solo cayó $500. Esta fue la entrada que estábamos analizando el lunes. Me gustaría que lo vean, porque en el pasado se entiende mejor porque ya lo puedes ver, pero en el futuro, aquí esta que fue señal de entrada a la alza, ¿esto qué es? Ah, esto es Bitcoin. Vean, pues, o sea, en toda esta zona nosotros veníamos alcista en el precio de Bitcoin. El problema es que allí donde está yo ya no tengo entrada, pero no es eso lo que ando buscando. No, ya me fui, no era eso. Importante, amigos, tengan en cuenta esto que les estoy... Olvídense de todo lo demás si quieren de este streaming. Pero a esto póngale... Eso no, esa fue la entrada. Hay que ponerle atención a esto. Esto es crítico. Bitcoin subiendo así, la sal con cero. Digamos a nivel del total cap, cero. Algunas están subiendo, sí, pero estamos analizando el total, es decir, la capitalización total de las criptos. No ha entrado dinero a las criptos, pero a Bitcoin sí. Bien. Sí. Juan Díaz, punto importante. Eso sí, es muy importante y lo voy a explicar. Ya llevamos una hora, pero no importa. Lo voy a explicar porque, a ver, te voy a leer antes para que toda la comunidad sepa lo que pusiste ahí. A ver. Ok, Juan Díaz dice, si hace rango y no cae, ¿se considera una subida sostenida? Claro que sí. Y allí donde nosotros, no importa si está en 15,000, ahí nosotros vamos, bueno, yo voy a comprar, te lo voy a mostrar cuál sería ese escenario, pero nos vamos a ir al semanal, por supuesto. A ver, en el semanal con Bitcoin, eso que tú pusiste ahí es importante. Miren, ya les expliqué por qué no compro ahí, ya no voy a hablar de eso. Si Bitcoin no cae y se mete en un rango que puede estar, ponerle $2,000 por debajo del precio actual en el semanal, no importa. Mi amigo, pero si Bitcoin lo que hace es que se nos mete en un rango y no pierde su valor por de los 12,000, 13,000, digamos, y pasan, llegamos, por ejemplo, a febrero, porque estamos en el semanal, y Bitcoin no pierde su valor, eso es para comprar. Eso va a ser para... Pero estoy diciendo en febrero, estoy calculándole varias semanas a que el precio no caiga y mantenga su valor por arriba de 12,000 o arriba de $13,000. El precio en el tiempo mantiene su valor, esto va a ser para comprar. Pero hasta entonces yo no voy a comprar. ¿Se entiende la idea? El precio tiene que mantener su valor. Y eso solo nos lo va a dar el tiempo. Pasa el tiempo y el tiempo cambia proyecciones. ¿Sí se acuerdan que les he explicado eso? Porque el precio y el tiempo se mueven juntos. Entonces, si el precio se mantiene por arriba de $13,000 en las próximas 4 o 8 semanas, eso va a ser para comprar. Y entonces yo voy a comprar. En 15,000, Jaime, sí. Pero no son esos 15,000 que tú estás viendo. Mis 15,000 van a ser compra. El mismo precio, sí. Matemáticamente, sí. Pero estadísticamente lleva una probabilidad más alta de ganar que tú, que estás comprando en 15,000 en un movimiento especulativo alcista. Y como el futuro no lo conocemos. Vamos, perfecto. Bien, seguimos. Amigos, hoy la verdad para mí ha sido un streaming muy importante porque he tratado de explicar diferentes cosas, desde el miedo, el FOMO, cómo dividir la cartera de inversión cuando estás en zonas de compra, cómo controlarte un poco del miedo y el FOMO, pero hay algo importante que se me olvidó decirles. El miedo no es malo. El miedo te ayuda a perder menos. El miedo te saca del mercado sin perder mucho. Un ejemplo claro. Si te acuerdas que yo tenía un short en una operación del 5% de mi capital cuando veníamos en el rango anterior, entre los 10.800 que entré yo en short, y le puse mi stop loss en 11.250, creo que lo puse. Iba 5X. Me tocó el stop loss, me salí. ¿Te imaginas tú que yo no hubiera puesto un stop loss y hoy tuviera esa entrada a la baja en $10,800 con $15,500 de precio actual? El miedo es bueno. El miedo te ayuda incluso a cuidar tu propia vida. Si tú no tuvieras miedo, te tiras de un barranco pensando en que sos fuerte y entonces vas a aguantar la caída y sos el mejor del mundo. El miedo te cuida. Apliquen su miedo en el trading, pero controlado. Pérdidas controladas. No le tengan miedo a los stop loss, porque te ayudan a perder menos. Si es que esto se trata de perder menos, en algún momento nos vamos a poner a ganar. ¿De acuerdo? Pero controlen el miedo. El miedo es bueno, el miedo no es malo. El miedo te ayuda a perder menos. Y ya te puse mi ejemplo. No quisiera ni siquiera pensar que tuviera una operación en short en los $10,800 a la baja 5X. Ya me hubieran liquidado. Bueno, no sé. Habría que hacer el cálculo. ¿Hasta dónde va a subir el precio? No se sabe. ¿Hasta dónde va a caer en su retroceso? No se sabe. Nadie lo sabe. Nosotros vamos a aplicar la estrategia cuando se pueda aplicar una estrategia. En mercados que suben como lo está haciendo Bitcoin, yo no puedo aplicar una estrategia porque es un movimiento alcista especulativo y no sostenido por lo que representa ni por lo que es Bitcoin en términos de tecnología. Muchas gracias a todos por haber estado en este streaming. Va a ser del recuerdo. Lo voy a tomar como ejemplo en un par de meses cuando toque que aprender para algunos a la mala. Ojalá no sea así. Les deseo lo mejor. Que pasen buenas noches y nos vemos mañana viernes en otro análisis del mercado. Muchas gracias y buenas noches.